Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El viernes presentábamos conclusiones del proyecto Coruña Marítima, un proyecto sin duda muy importante para la ciudad. Muestra de ello es la alta participación para hacer aportaciones. Esto es muy importante, ¿no?
Sí, es importantísimo. Lo destacaba además Martín Fernández Prado, el presidente de la Autoridad Portuaria, cuando daba cuenta de todas las propuestas que habían llegado. Y la verdad que creo que es el proyecto en este momento de los más importantes que tiene la ciudad para ahora y para el futuro. Un proyecto en el que todas las administraciones vamos de la mano, lo cual es un ejemplo de buena política, de buen hacer, de entendimiento de eso que demandan los ciudadanos. Entendimiento para construir. Y en este sentido yo tengo que agradecer a todas las administraciones la voluntad que mostraron cuando el año pasado tomé la decisión de impulsar el proyecto Coruña Marítima, de firmar ese protocolo en el que todas nos sentábamos a la misma mesa para hablar y desarrollar el futuro de la ciudad. Vamos dando pasos, hemos hecho esos 5 foros participativos de diferente temática con altísima participación de todos los sectores, desde empresarios, sindicatos, asociaciones culturales, cívicas, en fin, yo creo que no ha quedado nadie por pasar por esos foros y el viernes presentábamos las conclusiones del mismo, todas las administraciones juntas con una amplísima representación de la ciudad y de aquellos que han participado en este proceso. Hemos recibido muchísimas sugerencias a través de la web habilitada. Se van a seguir recibiendo sugerencias a lo largo de todo el proceso, que es largo, y ahora pues entramos en la fase de diseño con ese concurso que sacamos para diseñar lo que va a ser el master plan de Coruña Marítima.
De todas esas sugerencias, de las conclusiones, ¿qué propuestas le parecen más interesantes?
Hay miles de propuestas interesantísimas. Yo creo que lo importante es la visión global que se ha demostrado a la hora de hacer estas propuestas, enfocado a diferentes puntos, ¿no? A la economía, es decir, el puerto interior y Coruña tiene que seguir desarrollándose económicamente, tiene que seguir liderando y para eso pues está la actividad portuaria y pesquera, que ya es propia y que actualmente representa un importante porcentaje de PIB en la ciudad, pero también tenemos que dar cabida a las nuevas tecnologías, a la industria TIC, a la inteligencia artificial y entonces potenciar económicamente la ciudad, ¿no?, a través de este desarrollo. También propuestas de carácter medioambiental orientadas a que todo lo que se haga tenga estándares de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente y a nuestra propia idiosincrasia, nuestra historia, y luego pues ha habido propuestas muy interesantes en temas de movilidad, que creo que es otro de los hits, ¿no?, de estos últimos años, porque no deja de ser la puerta de entrada a la ciudad y se habla, pues había propuestas incluso pues de un tren ligero hacia los concellos del área, por la costa, en fin, que han sido propuestas integrales, de visión completa del puerto y creo de la ciudad, mejor dicho, ¿no? Y bueno, pues con todo eso veremos cómo se va desarrollando el master plan.
Esta semana se conmemoraban los 10 años del túnel de la Marina.
Sí.
¿Seguimos enterrando tráfico por esta zona?
Bueno, es una de las opciones que se han propuesto, pero habrá que verlo porque es, evidentemente es complejo, estamos al lado del mar, pero a veces el soterramiento es la solución. No digo la más fácil porque conlleva unos trabajos de ingeniería potentes, pero sí es una solución para recuperar espacio público en superficie y enterrar el tráfico. Yo creo que la obra de la Marina fue muy positiva para la ciudad. Recuperamos todo ese espacio que ahora, cuando vemos las fotos, yo siempre lo digo, cuando vemos las fotos anteriores y vemos las actuales, yo creo que a todos nos llama la atención, nos choca y nadie desearía volver a eso. Es un proyecto que hizo en su momento el alcalde Carlos Negreira. No tengo ningún problema ni complejo en reconocer que fue un buen proyecto, ¿no? Por eso continuamos con la obra ahora en la Marina y la transformación de los cantones.
¿Cuál va a ser la hoja de ruta a partir de ahora? Porque hablaba de ese master plan que hay que licitar.
Sí, esto se va a licitar durante el mes de mayo, se va a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la plataforma de contratación del Estado, y se podrán presentar pues todos aquellos que cumplan los requisitos que se han establecido, que tengan experiencia en trabajos de naturaleza similar. Evidentemente buscamos la excelencia a los mejores, porque en este proyecto no podemos fallar, y bueno, tienen que contar pues con un equipo técnico multidisciplinar que tenga experiencia en urbanismo, en paisajismo, en arquitectura, en puertos, en movilidad, en medio ambiente, en fin, tienen que ser propuestas de calado y potentes, y entre todas las proposiciones pues seleccionaremos 5 candidatos con criterios totalmente objetivos, y a partir de ahí pues se irán presentando esos proyectos, y estimamos que para seleccionarlo pues tendremos unos 12 meses, probablemente en mayo, en junio del año 26 ya estará determinado quién va a ser el estudio encargado de redactar ese master plan.
Además de la bonita fachada que tenemos, que va a ser mucho mejor en el futuro, también A Coruña se está convirtiendo en un destino turístico atractivo por su programación cultural. ¿Qué oferta tenemos a día de hoy para atraer más turismo?
Bueno, desde hace 6 años que llegamos al gobierno, entendíamos que el potencial de A Coruña tenía que ponerse en valor, y por lo tanto teníamos que trabajar en ese sentido, en posicionar a la ciudad como lo que es el referente cultural, económico y social, ya no de Galicia, sino yo creo que del noroeste, ¿no? Tenemos una de las ofertas culturales más potentes del noroeste español, y se va en cada estudio que sale, en cada artículo que se publica, pues se destaca esto, ¿no? Pues desde la noche de San Juan a los 30 días de las fiestas de María Pita, pasando por esas exposiciones maravillosas que hace la Fundación MOPE en el puerto, la amplísima oferta musical y de eventos, pues este año desde Alanis Morissette, Marc Anthony, Lionel Richie, Camela, Chayanne, Joaquín Sabina, Trueno, con multitud de espacios. Pues desde eso, Palacio de la Ópera, el Teatro Colón, el Parque de Santa Margarita, evidentemente el Coliseum, ahora también el Muelle de Batería, la propia Plaza de María Pita, y somos el epicentro de festivales como el Morriña Fest, como el Coruña Sounds, como el Atlantic Pride, y después pues toda nuestra oferta patrimonial e histórica, ¿no? Como puede ser pues la Torre de Hércules, el Castillo de San Antón, la Ciudad Vieja, nuestro Paseo Marítimo, los parques, en fin, y la gastronomía. Yo creo que es uno de los destinos en este momento más potentes, y yo, cuando salgo de la ciudad por trabajo, que lo hago habitualmente, pues recibo, ¿no?, ese feedback, esas impresiones de la gente, y todo el mundo me dice, pues es que Coruña está de moda, queremos ir a Coruña, y quienes vienen, por trabajo, por cualquier cuestión, vuelven después de ocio. Hace unos días recibíamos a una delegación de Rumanía, de Galaxy, y estaban absolutamente impresionados con la ciudad.
Una de las propuestas culturales de cara al próximo año es en retomar conciertos en el Estadio de Riazor. Se ha anunciado el concierto del último de la fila. Y en este sentido, el Deportivo emitía en las últimas horas un comunicado en el que lamentaba esa decisión unilateral y aseguraba que se reservaba el derecho a emprender acciones legales. ¿Qué le parece este comunicado?
Pues mire, me parece que yo creo que, igual que el resto de la ciudadanía, estoy cansada de este tipo de polémicas. Creo que no aportan nada a la ciudad. En cualquier caso, yo lo que le digo es que el estadio es de titularidad municipal, que tenemos un convenio que permite este tipo de eventos, convenio que está vigente desde hace 25 años y que ha sido renovado, y que el club deportivo que utiliza la instalación municipal ha recibido una comunicación con 14 meses de antelación para comunicar que en el año 26 se va a celebrar un concierto. Con todas las garantías, que no va a suponer ningún coste para el para el deportivo, toda vez que se contempla pues la reposición del césped, como se hizo cuando se celebró allí el Morriña, y que tampoco va a interferir en la competición, toda vez que es susceptible de cambio en el caso de que hubiera que jugar ese día un partido. Es decir, no hay ningún impedimento para hacerlo. El Estadio Municipal de Riazor es municipal, de titularidad pública, pertenece a todos los coruñeses y, por lo tanto, de los días que está libre a lo largo del año, es evidente que el ayuntamiento puede tomar decisiones. En este caso, además, reitero, se les ha comunicado con 14 meses de antelación. El correo se les envió el 30 de abril y no tuvimos respuesta hasta ayer, que en el momento en el que anunciamos el concierto envían un comunicado. Y es todo lo que voy a decir porque, repito, creo que estamos cansados todos de este tipo de polémicas. No aportan nada y yo no voy a perder ni un minuto más.
Estamos además en la Semana de las Letras Gallegas, dedicada a la poesía popular oral y a, en este caso personalizado en las cantareiras. El sábado es en concreto el Día de las Letras Gallegas, que hemos programado en la ciudad coincidiendo con esta efeméride.
Pues de todo, porque desde la Concejalía de Cultura se ha hecho una programación extensísima que empezará el propio viernes 16 hasta el domingo 18 y añadimos un extra, un bonus extra el domingo 25, que habrá una charla alrededor de las cantareiras que son homenajeadas en este Día de las Letras Galegas en la Fundación Luis Seoane. En Méndez Núñez vamos a tener foliadas y actuaciones donde estarán pues todas las agrupaciones, ¿no? La verdad que la rueda de prensa en la que presentamos la programación decían ellos mismos que era histórico porque nunca se habían juntado todas estas asociaciones para hacer una programación común, pues de Donaire a Turuxo, Cántigas da Terra, Galeatro, Zabala, Magúa, Breo, Carabela, Espadana, Xacarandaina, Contiños da Feira, en fin, todos y más. Tendremos el viernes a las 10:30 esa folía de Méndez Núñez, sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde, y luego habrá también pues actuaciones singulares en diferentes plazas de la ciudad, como en la plaza José Sellier, en también en el Colón, y en definitiva pues una amplísima programación de dos días donde podremos todos conocer de primera mano la historia de las cantareiras, a quienes se le dedica este año las Letras Galegas, pero también poner en valor en la música popular a esas mujeres que la hicieron grande desde muchas veces la invisibilidad y el anonimato. Creo que es acertadísimo este reconocimiento por parte de la academia y bueno, pues hacer que desde los pequeños a los mayores puedan disfrutar de nuestro patrimonio cultural, que no se pierda y que esa tradición oral pues la sigamos manteniendo viva.
Inés Rey, alcaldesa de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.